que tenemos con los otros seres vivos, porque también hay que romper con ese falso paradigma que nos pone en la cúspide de la evolución. Sí. Uh-huh. Somos una hebra más en el complejo tejido de la vida.
Sí. Y Miguel Ángel, por ahí decían en algún momento que la contaminación no está en los ríos y eso, sino en la mente nuestra. Uh-huh. Ahí es donde está la contaminación, de ahí es donde inicia, y luego lo que vemos es la expresión de esa contaminación que tenemos adentro, que esta sociedad tiene, ¿no?
Sí. Fíjate que mirándolo desde esa perspectiva, la soberbia, ¿no? La soberbia es lo que nos revienta, y bueno, esta es la franja pastoral, mirándolo desde el tema religioso, ético, si se quiere, pues la soberbia es el pecado más grande que puede existir, porque te pasas por encima de todo el mundo. Es decir, el eje de toda la existencia eres vos. Uh-huh. Y el sistema capitalista ha hecho eso.
Es eso.
Es decir, estás por encima del bien y del mal. Estás por encima de todo. Y todo puede ser utilizable y explotable, uh-huh, siempre y cuando te genere esa riqueza. Y si no te genera esa riqueza, es despreciable. Entonces ni siquiera se le tiene en cuenta.
Y a la gente se le valora por lo que tiene en el banco y no por lo que tiene en el corazón.
Sí, sí.
Y eso lo mirábamos justamente, ya que tú mencionas el tema religioso, con la mesa ecoteológica interreligiosa, que logramos desarrollar un espacio muy bello, colectivo, donde desde diferentes credos encontramos un denominador común, y es que la creación hay que cuidarla,
claro,
nuestra casa común, y en ese sentido
nos encargaron cuidarla.
Exactamente. Uh-huh. Pero por allá decía, yo no es que conozca mucho la Biblia, pero en el Génesis hay un pasaje donde estaba Eva y Adán, uh-huh, y llegó Dios y le dijo, mire, ahí está todo esto, pónganle nombre,
sí,
administrenlo.
Sí.
Yo no creo que haya nacido la administración ambiental. Yo creo que por el contrario, ahí nos están diciendo, no es que seamos más que ellos, sino que tenemos una responsabilidad,
sí, claro,
con la naturaleza,
claro, sí,
y eso a veces lo olvidamos por la arrogancia, uh-huh, por el egocentrismo y por el eurocentrismo, y en ese sentido tendríamos que virar hacia un antropocentrismo, e insisto en ello, sentirnos parte de la naturaleza, de la cual jamás hemos salido, de la, uh-huh, cual nunca nos han exiliado, y que por el contrario, pese a nuestro mal comportamiento, todavía nos sigue albergando.
Nos aguanta, es que los únicos que han salido de la naturaleza fueron los astronautas que estuvieron en la luna. Son los únicos. Y eso que cuando si lo ves como cosmos, sigue siendo la misma naturaleza.
Exactamente, claro, porque ya lo veíamos en el primer programa, cuando el tema del cambio climático nos remite a pensar en cómo este planeta nuestro, nuestra casa común, va girando alrededor del Sol, pero el sistema solar va girando alrededor del centro de la galaxia.
La
y lo que los mayas llamaban Hunapku, el centro de la galaxia, uh-huh, nos define vibraciones, flujos energéticos, uh-huh, que determinan lo que estamos viviendo hoy.
Uh-huh.
Y quienes nos escuchan en este momento, en el momento exacto en que están respirando y escuchando mi voz, son una prueba fehaciente de que la energía del Padre Creador existe.
Sí, no, y sin él no hay nada que hacer, porque ahí sí estaríamos llevados. Bueno, las enfermedades. Hay una serie de enfermedades que ahora tenemos, aparte de la que Byron nos anuncia y que van a ser, pues lo querramos o no, apocalípticas, pero hay otra serie de enfermedades que se generan por la mala vida que llevamos. Una de ellas, y se ha demostrado ampliamente, es el tema del cáncer, ¿no? Muchos cánceres terminan producto de la angustia en la que vivimos, en una exigencia de vida de esta sociedad de consumo que nos pone a trabajar como más que esclavos, la verdad. Y cuando llegan los años te das cuenta que desperdiciaste toda la vida y terminas con un cáncer que te está tragando, y empiezan los arrepentimientos. La ventaja de llegar a la edad que yo ya tengo, afortunadamente no me ha ido tan mal, es repensar, oiga, ¿cómo desperdicié la vida? ¿Cómo desperdicié el único recurso que no se puede volver a tener, que es el tiempo? El tiempo. Y esta sociedad nos roba primero la salud física, la salud mental, y nos roba el tiempo. Es una sociedad miserable porque nos quita lo mejor de la vida, que es tener tiempo para contemplar, para escuchar, degustar, compartir, vivir esto que estamos haciendo ahora a través de la radio, poder estar un ratito conversando de estas cosas, ¿no? Eculurando sobre estas cosas. La sociedad de consumo nos lo ha quitado. Eso genera, aparte del cáncer, un montón de enfermedades. Háblanos un poquito más de eso, Byron.
Bueno, en el tema de medio ambiente y salud hay mucho, por muchísima tela que cortar. Una de ellas es, y yo creo que muy pocas personas también en las charlas que yo he dado, a veces la gente se sorprende, por ejemplo, de enterarse que a veces uno cree que el río Bogotá es como la alcantarilla, que allá sí, que huele feo y que uno nunca la ve y que bueno, entonces cuando uno pasa por el lado del río lo que hace es taparse la nariz y pasa rápido.
Es que más, ¿sí? Ni siquiera sabemos por qué huele feo, ¿no?
Exacto, pero uno cree que eso se fue y desapareció. Pero resulta que no, con las aguas del río Bogotá se están regando cultivos, porque el río Bogotá abastece lo que se llaman los distritos de riego, que son dos grandes uh-huh. distritos de riego que están abasteciendo el mercado de las hortalizas, o sea, hay mucha comida y también los pastos para ganadería, sí, leche, carne, y eso no llega solamente a Bogotá, está llegando a todo el país. Entonces eso es algo que la gente muchas veces no cree. En las charlas que yo he dado, cuando les digo eso, la gente dice, ¿cómo así? Y se sorprenden y sí. Entonces es una cosa que
es como cuando tú abres la lechuga y llega con animalitos, ¿no?
Exacto, uh-huh. exacto. Entonces es un tema que es un ciclo. Entonces nosotros creemos que los desechos nuestros no nos van a llegar y resulta que sí. El basurero de Doña Juana genera unos lixiviados que llegan por las aguas, llegan al río Tunjuelo, del río Tunjuelo pasan al río Bogotá y vuelven y se recirculan, sí, por todo el ciclo nuestro alimenticio, por todas las cosas que estamos en las cuales estamos viviendo, ¿sí? Entonces eso no es un tema que va a desaparecer. Uno cree que porque el basurero se fue la basura, el carro la basura y se llevó y ya se desapareció
esa basura. Y mi apartamento está limpio.
Y ya, sí.
Higienizado y lleno y de...
como que eso desapareció, sí, de por allá en la nada, en el espacio exterior, no sé. ¿No?
Así es, Carlos. Tú ahorita mencionabas el gusanito que sale en la lechuga. Uh-huh. Y quisiera invitarlos a que estuviéramos mentalmente en un supermercado. En un supermercado nosotros llegamos y la yuca está llena de parafina.
Sí.
Limpia, brillante, uh-huh, radiante. La papaya también, sandía, todo está absolutamente higienizado. Es una exacerbación de la limpieza, es la antropología de la limpieza.
Sí.
Y vamos hacia las áreas donde venden productos de aseo y hay una diversidad de productos que es llevada ya al máximo nivel. Existe el producto para limpiar las comisuras de las baldosas, ajá, para limpiar la baldosa y podríamos llegar incluso hasta el cuerpo, ya hay el jabón para la cara y también hay intibón, ¿no? Y cosas de, no, perdóname, no, la cuña, pero hay una especialización de la limpieza porque eso nos lleva a la desconexión con la naturaleza. Y un médico me podría dar la razón, es mucho más saludable consumir una lechuguita orgánica que viene con su gusanito, ¿cierto? Que no esa lechuga tratada con un montón de fungicidas, ¿cierto? Para que parezca y luzca radiante y bella ante los ojos. Uh-huh. Entonces, si nosotros vamos del supermercado a la plaza de mercado, ¿cierto? Y si vamos de la plaza de mercado a la huerta, estamos haciendo un viraje en el retorno a la naturaleza. Uh-huh. Tanta limpieza no es buena.
No es buena. Uh-huh.
Porque con tanto químico que estamos comprando para dejar brillante nuestro apartamento o nuestra casa, lo que estamos es contaminando la naturaleza. Uh-huh. Tanta limpieza no es buena. Es importante ensuciarnos, sí, un poquito.
Claro, me hace recordar, Miguel Ángel, el tema que uno siempre le dice a las mamás, ¿no? Deje que se contamine el bebé, porque es que si no, ¿cómo coge, crea defensa?
Por supuesto, coge defensa, sí.
Por supuesto.
Y es real.
Pero la gente ve a un niño o a una niña cogiendo la tierra y le dice, no se ensucie. Como si acariciar la madre tierra fuera ensuciarse.
Sí, claro.
No, por supuesto que no. Esas son, digamos que patrones mentales que no podemos seguir reproduciendo. Porque si afectamos como si fuera un tratamiento de acupuntura este tipo de comportamientos, vamos a tener una irradiación sistémica en toda la sociedad, uh-huh, para poder avanzar hacia un cambio estructural en nuestros modelos de desarrollo.
Sí, el desarrollo, esa palabra mágica que hay que estudiarlo, hay que pensarlo bien, porque es un desarrollo que desafortunadamente nos ha traído más males que buenos, ¿no?
Por supuesto, sí, es un desarrollo que piensa que la felicidad está dada en el crecimiento económico. Pero, por ejemplo, miremos experiencias como las de Bután, uh-huh, donde allí están es midiendo la felicidad de sus gentes y no lo que la gente produce o tiene.
Sí.
Otras resistencias sociales y territoriales son posibles y están al alcance de nuestras manos y de nuestra voluntad.
Sí. Carlos, yo quisiera, volviendo al tema, nuevamente retomando el tema de las enfermedades, nuevamente tocar un tema que la gente comúnmente no considera, ¿sí? A veces, y especialmente en el ámbito político, a veces creen que el verde, que los árboles es algo como romántico, ¿sí? Como que, ay, tan bonito el verde, y sí, pero la vegetación cumple una cantidad de funciones importantísimas. Entre otras cosas, hay estudios también que muestran que las, por ejemplo, tener en las fincas, y también obviamente es aplicable a la ciudad, cinturones de vegetación impiden que entren enfermedades, sí. Nos protegen, porque ¿qué pasa? Que digamos, viene el zancudo que nos pica y nos transmite enfermedades. Si uno tuviera un cinturón de vegetación, allí existen aves, existen otros insectos que viven ahí, y ese insecto, esa ave, se va a comer ese musgo, uh-huh. ese zancudo que nos va a producir enfermedades.
Es el círculo natural, exacto, de la vida.
Entonces son, ¿no?, barreras, uh-huh. también la vegetación también son barreras que hacen que nos protegen de ese tipo de amenazas. En esa vegetación también hay organismos que, por ejemplo, consumen los virus, las bacterias, o llegan y quedan ahí y de ahí no pasan. Entonces son barreras que también van a disminuir esos riesgos, y eso es lo que muchas veces no se considera. Entonces se cree que lo verde, que los árboles y eso en la ciudad es simplemente una cuestión romántica, sí. una cuestión como un lujo, ¿sí?
Urbanística.
Y eso cumple ornamental. Muchísimas funciones.
Sí, ornamental.
Muchísimas funciones.
Ustedes me traen a colación un tema de esta sociedad de consumo. Y es el tema de las mascotas y las enfermedades que generan. Desafortunadamente los animalitos, los perros, gatos y bueno, y una cantidad de especies que no deberían por qué estar en las casas, son productos. Es decir, el perro dejó de ser un perro, es un producto, es un producto que mucha gente le gustaría que fuera un robot que lo pudiera programar, ¿no? Para que hiciera lo que usted quiere que haga.
Un Tamaguchi de la época.
Sí, claro. Sí, ¿no? Y entonces la gente empieza a convivir con los animales cambiando la naturaleza del animal,
humanizándolos,
pero no solamente desde el trato, sino la vida misma del animal, es decir, toda su biología empiezas a alterarla. En ese sentido, Byron, usted que es biólogo, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes de para mí, particularmente para mí, es un crimen, porque es coger unas especies, maltratarlas terriblemente, encarcelarlas en muchos casos, desnaturalizarlos? ¿Qué significa eso realmente en la vida de nosotros los humanos en una ciudad? Sí, enfermedades. Pues
hay cosas, muchas cosas, Carlos. Yo quisiera contar un caso que lo vivo yo todos los días en mi conjunto. Uh-huh. Yo vivo en el centro de Bogotá, en la Candelaria, y allí tenemos un conflicto que ha sido muy complicado, porque tenemos un área verde, ¿sí?, en la mitad del conjunto, es un conjunto pues estilo antiguo, uh-huh. y entonces allí en la zona verde, la gente pues se hizo la zona verde para que la gente vaya a recrearse, sí. pero muchos vecinos tienen sus mascotas, sus perros, entonces cogieron, fue de baño, el de baño de las mascotas, el área verde. Y ha sido un conflicto permanente donde la gente no ha querido aceptar que los perros no deberían tener ahí el baño. Y entonces precisamente a mí me comisionaron para que hiciera argumentara por qué no debe, exacto, por qué la gente no debe tener eso. Y entonces me hice una revisión de información bibliográfica extensa y encontré una cantidad de cosas impresionantes, sobre todo las enfermedades a las que uno está expuesto por efecto de los excrementos de los perros. Entonces hay enfermedades, por ejemplo, hay un caso muy particular conocido que fue Thalía, la famosa cantante Thalía. Ella, no sé si ustedes se supieron que ella adquirió una enfermedad gravísima por garrapatas. Ella salió a caminar descalza en el Central Park de Nueva York, sí. y allá pues la gente también pasea sus mascotas. Entonces ella adquirió una enfermedad producida por garrapatas, y es una enfermedad gravísima que se mete por los pies, ¿sí? Sí. Y empieza a entrar en el cuerpo. Y esa enfermedad es incurable. O sea, tiene control, pero ya la persona muere con la enfermedad. Entonces hay una cantidad de cosas que son así producidas por virus, por bacterias, porque el mundo patogénico, si el nuestro es complejo, pues el de los perros y gatos mucho más, porque son especies diferentes. Aunque nosotros las queramos humanizar, ellos son diferentes. Tienen algunas cosas que son diferentes. Entonces muchos de esos aspectos son muy difíciles de controlar y son enfermedades que a veces son difíciles de diagnosticar. A veces la persona puede adquirir algo que ni siquiera los médicos saben, porque no son enfermedades comunes. Sí.
Pero mira, sí. una cosa, Byron, perdóname que te interrumpa. Yo, vamos a poner aquí un tema polémico, ¿sí? Yo creo que la ciudad también es un escenario donde los animales tienen derecho a estar.
Sí, claro.
Y si nosotros vemos, por ejemplo, evolutivamente los cánidos han caminado junto con nosotros desde hace milenios.
Sí,
claro. Hemos coevolucionado juntos.
Sí.
Por supuesto que hay que tener convivencia y armonía.
Sí, sí, sí.
Pero a mí lo que realmente me preocupa es la manera como nosotros humanizamos a los animales. El simple hecho de llamarlos mascotas ya genera una relación de poder frente a ellos.
Uh-huh.
Y para mí, en lo personal, considero, como la corte lo ha planteado así, son seres sintientes.
Sí.
Y yo me atrevería a ir un paso más allá, son sujetos de derechos. Y el construir una ciudad también debe obligarnos a garantizarle condiciones de salud para ellos.
Claro.
¿Cierto?
Claro.
Y desde esa perspectiva, Byron,
sí.
Cuando hablamos, por ejemplo, del maltrato animal, lo primero es entender que son parte de nuestra familia. Lo segundo es entender que son animales y que tienen un rol y unas condiciones específicas, ¿cierto?
Uh-huh.
Y lo tercero es entender que no podemos tratarlos como objetos, que en el momento en que el Byron de los diferentes conjuntos genere la norma para que yo no pueda tener mi perrito, entonces lo boto a la calle.
No, pero ¿qué? no hay la cosa, no. Uh-huh. No, ¿qué nosotros planteamos? O sea, nosotros tratábamos de que la gente entendiera que esa zona verde de recreación de la gente no era el baño de los animales, de las mascotas. Porque incluso van bebés, van, por ejemplo, ahí salen a veces niños pequeños, bebés.
Uh-huh.
O también salen personas a comer, uh-huh, a comer encima de la zona verde. Entonces, ¿nosotros qué decíamos? ¿Por qué no buscamos un sitio diferente donde las mascotas tengan su baño, ¿sí? Entonces, adaptemos un sector del conjunto donde le pongamos también una cobertura de pasto, o sea, lo adaptemos perfectamente para, uh-huh, para que la mascota también tenga un sitio y no mezclemos las cosas. Pero los amigos, pues las personas que tienen mascotas, yo no la tengo, fue, mejor dicho, se creó un conflicto que hasta ahora no ha tenido, no se ha resuelto.
Y que es un conflicto que se vive en Bogotá.
En Bogotá, exacto.
Porque eso que está narrando Byron, lo vimos en todo el proceso de construcción del plan de desarrollo distrital hace 4 o 5 años, sí, ya, donde la gente realmente exigía espacios para sus animales.
Sí.
Pero mucha gente, amparada en argumentos válidos, por supuesto, y que yo respeto, como por ejemplo son las afectaciones de patógenos que vienen de los animales hacia nosotros, generaron unas conductas también perversas. Por ejemplo, en la cuenca del Tunjuelo, y hace muy poco tiempo, hace unos 15 días tal vez, mataron un montón de animales, precisamente porque no querían que nos siguieran contaminando como humanos. Y lo que vemos de fondo allí es esa falta de capacidad nuestra de entender al otro,
uh-huh,
al otro que piensa distinto a mí, al otro que tiene mascota como al que no quiere tenerla, pero al otro también animal,
sí,
con el que convivimos. Pregunto yo, ¿tendrá más derechos una rata que una paloma? Y veamos entonces la connotación cultural que tenemos. En la India, los grandes maestros permiten que las ratas suban a su cuerpo, las alimentan de su boca. Culturalmente tenemos una relación distinta con los animales y una es una relación antropocéntrica de dominación frente, sí, a ellos. Y también la lucha ambiental, y eso se lo he aprendido a los amigos ambientalistas de Bogotá, nos debe llevar a repensarnos en una sociedad antiespecista.
Uh-huh.
Antiespecista. Es decir, rompamos con ese biocentrismo que nos ha enfermado a propósito del tema del programa, ¿no?
Sí. Y en ese sentido, yo hago un llamado con el corazón en la mano. Y es que ciertamente los animales son parte muy importante, uh-huh, de la naturaleza, porque no solamente son compañía, sí, también, mira, son equilibrio, uh-huh, ¿no? Son equilibrio. Entonces, cuando nosotros rompemos los equilibrios, empezamos a tener problemas serios. Porque también es cierto que si bien los animales no se enferman, nosotros estamos enfermando a los animales.
Sí, también, también.
Yo me acuerdo, yo tuve perros y mis perros nunca fueron diabéticos. Mis perros nunca tuvieron problemas de ojos ni una cantidad de cosas que se generan precisamente de esa manera como los estamos tratando, alimentando, porque son un producto, ¿no? Uh-huh. Entonces, coman en concentrado, hermanito, que... Y esos concentrados están matando a los pobres animales.
Así es.
¿No? Entonces, en ese sentido, también tenemos que tomar conciencia que estas especies son compañeros nuestros en este viaje maravilloso de la vida, ¿no? Sí. Entonces, a ver, pilas con eso, ¿no?
Y mira, Carlos, cuando tú dices que son productos, viene a mi mente esas fotos que circulan por redes donde evidencian el cambio genético que han tenido las especies de perros, ¿cierto? Las razas, perdón, de perros.
Que se han creado, ¿no?
Y las crean genéticamente. Y entonces uno ve un pastor alemán de 1900 y es completamente distinto al que hay ahora. Y vienen con un montón de enfermedades.
Degeneramientos.
Y realmente es algo lamentable.
Es muy triste.
Es lamentable, sí, es porque nosotros no tenemos ninguna autoridad moral ni ética para crear seres a nuestro acomodo y necesidad.
Sí. Y unos perros deformes, horribles. Sí.
Razas creadas para satisfacer
unos gustos
absurdos.
Unos perros paticorticos con unas cabezas gigantescas, o otros con unas cabezas chiquitas. Sí. No, es una cosa.
Eso digamos que yo creo que es como el mensaje, ¿no? Que los animales deberíamos mantenerlos en su lugar, no humanizarlos y no empezar a trabajarlos a satisfacer nuestras incluso nuestras locuras. A veces, porque esa manipulación hasta genética es precisamente para satisfacer gustos de alguien que quiere tener algo porque sí.
Y no solamente perros, caballos, ¿no? Los caballos enanos
los marranos, los marranitos que ahora son mascotas. Y también los visten y todo.
Es, ridiculizan realmente los animales. ¿Qué sería si la cosa fuera del contrario?
Hay restaurantes para
perros. No, hay vacaciones, servicios médicos,
funerario, servicio funerario,
seguros.
Pero eso también tiene que ver con una dilución de las estructuras sociales en las cuales vivimos, cada vez más individualizados. Entonces nuestra seguridad ontológica gira en torno a tener un perro o un gato, y tengo que humanizarlo para poder dialogar con él de manera directa. La cosa es bien profunda, pero pienso yo que también es uno de los puntos culmen de la degradación a la cual está llegando la sociedad capitalista en la que vivimos.
Y gran parte, Miguel Ángel, de eso, en el tema de lo que es la gestión ambiental urbana, que es un tema pues que ahorita voy a ser profesor de ese tema, entonces lo he estado estudiando a fondo, y dice lo que los estudiosos del tema a nivel científico, porque eso es una ciencia que estudia cómo las ciudades, por ejemplo, especialmente las grandes ciudades, ¿no? Cómo crecen de una manera desaforada.
Las megaciudades,
y que es la tendencia desafortunadamente a nivel mundial. Y esas ciudades, se ha comprobado por todas las experiencias que ya hay y los estudios que se han hecho, es que esas ciudades deshumanizan, vuelven a la gente egoísta, agresiva. O sea, todo eso es producto de esas megaciudades.
Esa película de Mad Max creo que se va a cumplir. Tristemente. Bueno, el tiempo ya se nos está acabando. Fíjense ustedes que este tema de la salud generada por el cambio climático no solamente es el tema de la salud física, biológica de nuestro cuerpo, sino también nuestra salud emocional, que yo creo que se está afectando de una manera muy alta, muy grande, y que no nos damos cuenta. Nosotros pensamos que cuando usted está de psiquiatra es que está enfermo mentalmente. No. Estamos enfermos todos los santos días en una manera de vivir aberrante. Es decir, realmente existimos, pero no vivimos. Nos olvidamos de vivir, de gozar la vida, de sabernos sanos, de poder respirar, de poder comer. Vivimos en una carrera loca, absurda. Chicos que están entrando a la universidad de 16, 15 años, y uno dice, ¿cuál es el afán?
El afán es tener un postdoctorado a los 23.
¿Y para qué?
Porque si no son competitivos. No,
es un absurdo.
Yo vi ayer justamente lo que fue la historia de los niños prodigio del cine. Sí. Del cine, por ejemplo, el famoso Joselito y Marisol, que fueron unos casos en España.
Shirley Temple, ¿no?
¿Cómo fueron ellos objeto del comercio? Sí. Entonces fueron productos del cine, y ellos hablando después ya, pues actualmente que ellos ya son personas pues ya de tercera edad prácticamente, y ellos decían que ellos nunca fueron, o sea, ellos nunca estuvieron contentos, y que ellos les quitaron su niñez, les quitaron su oportunidad de compartir con su familia. Y yo creo que en cierta manera eso es lo que estamos viviendo ahora todos, ¿no? En estas ciudades a todos nos quitan eso, a los niños. Un niño en Bogotá enfrascado en un bus 3 horas de ida y 3 de regreso, o sea, se la pasa vive más en un bus, metido en un bus, que lo que puede jugar, que compartir con su familia. Igual los demás, ¿no?
Y nosotros no hacemos sino trabajar como animales. Bueno, los animales no trabajan así. Trabajamos como robots, ¿no? Realmente como robots, para tener un dinero que finalmente lo vamos a gastar en servicios médicos. cuando estemos que finalmente no son servicios médicos, sino que son unos seguros de vida, que realmente lo único que van a garantizar es que intentemos que te mueras lo menos feo posible, ¿no? Con el menos dolor posible, pero te gozaste la vida, viviste la vida. Yo creo que mucha gente hoy en día tendría que decir no. Mis queridos amigos Miguel Ángel, doctor Byron, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por su compañía, por disfrutar de este café. Y bueno, vamos a seguir con esta serie en un tema que espero que les guste mucho, que es el desequilibrio en el balance biológico entre plantas y animales que se están generando a través de esto del cambio climático. Será hasta pronto, aquí en El Último Café.